Bueno, como dicen los ingleses, la última, pero no, por supuesto, no la menos importante, sino al contrario, ¿no? Porque si hay una de las novedades recientemente introducidas, ya no tan recientemente, en nuestra legislación contractual pública, que se ha demostrado como una herramienta muy eficaz, es precisamente el recurso especial en materia de contratación pública, último tema que vamos a abordar en este curso. Y si hay que abordar un tema indicado, pues la persona más apropiada en la comunidad autónoma para abordar este tema probablemente es la invitada que tenemos entre nosotros, la siguiente y última ponente, que es doña Elena Barbapán, que, como ustedes ven en el programa, es secretaria general de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Y, en fin, también tengo un currículum lleno de méritos que, en fin, por razón de la presión del tiempo, pues les ahorro, porque sin duda que si ustedes se mueven en el mundo de la contratación, la conocen de sobra. Por tanto, pues, Elena, muchas gracias por participar en este curso y somos todo oídos.
Bueno, muchísimas gracias a la EGA por invitarnos a esta jornada. Vamos muy mal de tiempo, voy a entrar ya muy a saco con todo este tema. Vamos a ver, yo, como entraría el tema que os voy a hablar, quiero empezar mi intervención despidiendo, entre comillas, porque aún está vigente, os lo recuerdo, la Ley 30/2007 y el texto refundido del 2011. Os recuerdo que está vigente hasta el día 9 de marzo, todavía tenemos que seguir trabajando con ella y con el efecto directo de las directivas, no lo olvidéis. Pues aquí ya estamos todos con la cabeza muy puesta en la ley nueva y a veces nos podemos despistar. Es cierto que esta ley que ahora despedimos, las leyes, tanto el texto refundido como la ley del 2007, fueron unas leyes pues, a las que no le hemos cogido mucho cariño, la verdad. Su estructura era muy compleja, era de un difícil manejo práctico, dividió todos los órganos del sector público en capas con distintos niveles de aplicación en la ley, según bueno, la intensidad de la ley en unos en otros. Aún encima había como dos sistemas paralelos de gestión según se trataba de procedimientos armonizados, procedimientos no armonizados. Además, la pobre la maltrataron mucho porque la han modificado, pues conté 16 veces hasta el texto refundido de 2011 y 24 veces desde la aprobación hasta la fecha de hoy, y todo eso unido a que no estaba adaptada a las directivas de 2014, porque venía de unas directivas del año 2004, que es así que estaban adaptadas, pero las de 2014 no, y que tenemos que estar trabajando con esa ley y con el efecto directo de las directivas que no estaban traspuestas, la verdad, estos días, bueno, en la jornada de ayer decía yo, pero ¿cómo todavía puede cuestionarse alguien la necesidad de hacer una ley totalmente nueva? Esta era una ley totalmente parcheada que no se adaptaba en absoluto a las directivas y es verdad que peca de muchos defectos formales. Es verdad que es una ley un poco áspera y antipática de utilizar. Pero, a ver, yo creo que cuando los valores de técnica jurídica o de técnica de elaboración normativa está muy bien darles valor y todos hemos valorizado la ley de procedimiento administrativo cuando la estudiamos hace muchos años, la ley de expropiación forzosa que todavía se mantiene. Incluso yo misma empecé trabajando llevando recursos de un texto articulado de 1965, que yo tenía un año el día que esa ley salió. Es decir, es verdad que eran leyes con unas técnicas muy potentes. Pero no tenemos que olvidar una cosa, se trata de leyes preconstitucionales. Ahora mismo las leyes no se tienen que valorizar solamente por su valor técnico o técnico-jurídico. Tienen que también tratarse por lo que sirven, para qué sirven y con qué filosofía están hechas y realizadas. Y en ese aspecto yo, como Patricia, me declaro fan de esta nueva ley, porque creo que cumple unos principios y una tiene una filosofía fantástica y la vamos a intentar poner un poquito en valor como antecedente a la exposición ya del tema que me toca, que son los recursos, ¿vale? Entonces, no sé si podéis ponerme. Bueno, no. Ahora. Ahí va. Bien, en todos los que hayáis venido a algún curso conmigo o a cualquier charla, sabéis que siempre empiezo por el artículo 1 de la ley, el artículo de los principios. Y es que son unos los principios que inspiradores de toda nuestra actividad y que tenemos que tener todos grabados. Los deberíamos tener todos de salvapantallas y muchas veces bromeando digo que siempre los ministros, los consejeros, los directores, los gerentes, todos los alcaldes tenían que tenerlo al lado de la foto del rey. Los principios del artículo 1 son fundamentales y son los que tienen que ayudar a interpretar qué es y cómo tenemos que manejar esta ley de contratos. Nosotros desde la Junta Consultiva, lógicamente, es de las cosas que más miramos. ¿Cuáles son los principios que amparan la contratación pública en la directiva a la hora de interpretar? Cuando nos planteáis alguna duda, algún problema interpretativo sobre cómo se pone una ley, un artículo en concreto, conflictivo, en marcha, lo primero que hacemos es qué dice la directiva, qué principios se intentan cubrir o amparar con este artículo, y hay que hacer una interpretación que vaya a la par de esos principios que se pretenden. Esos principios están en el artículo 1 de la ley. El artículo 1 de la anterior ley ya era muy potente. El artículo 1 de la nueva ley añade dos detallitos que vamos a remarcar ahora, pero que todavía le dan muchísimo más valor y que creo que tenemos que tener muy en cuenta. Nos dice el artículo 1 de la ley: la presente ley tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control de gasto y el principio de integridad, que es nuevo, como os explicó antes Patricia, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios mediante la exigencia de una definición previa de las necesidades que se pretenden satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. A mayores, el párrafo 3, que es muy novedoso en esta ley, nos dice que en toda contratación pública, se incorporarán de manera transversal y preceptiva, criterios sociales y medioambientales siempre que se guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión va a proporcionar una mejor calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente, añade, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Esto no es una declaración de principios. Cuando tengamos todos la ley muy estudiada, que estamos todos todavía en proceso, porque bueno, pues salió el 9 de noviembre, hasta el 9 de marzo tenemos un margen, os vais a dar cuenta de que estos principios están impregnando cada dos artículos de la ley. Los vais a encontrar en todas las fases de los procedimientos, en todas. En la forma de elaboración de prescripciones técnicas, en la forma de establecer solvencias, en la forma de establecer criterios de adjudicación, por supuesto, en la forma de ejecutar el contrato. Van a ser valores y principios fundamentales que van a estar impregnando toda nuestra actividad y a los que tenemos que hacer muchísimo, muchísimo caso y muchísima importancia. Yo quería remarcar de despedida tres temas que considero que fueron muy trascendentales y que dieron pie a que esta nueva ley tenga estos valores tan potentes y que los quieran hacer e incrementar más, y a los que tenemos que hacer tantísimo caso en nuestro trabajo. Y esos tres vienen de la ley del 2007. El primero de todos fue la introducción del concepto oferta económicamente más ventajosa. Todo el mundo veníamos de una simpleza lingüística básica que era que lo mejor es lo más barato. Y no le dábamos muchas más vueltas a las cosas, ¿vale? El precio era lo más importante y lo mejor. De pronto, pues, hombre, poneros hace 10 años, ¿eh? No os pongáis ahora, poneros hace 10 años. Entonces, de pronto, nos empiezan a contar el ejemplo del Bolivic, del boli que escribe 3 kilómetros antes de agotarse, y que hay un boli de los chinos, que se dice siempre, que por mitad de precio, pues en vez de 3 kilómetros, escribe 1. Y aún encima sin ser continuado. Entonces, es verdad, hemos ahorrado. Hemos comprado una caja de bolis, hemos ahorrado. Hemos sido muy diligentes en el tema del ahorro. Pero es que al final no hemos ahorrado nada. Porque nos salía más barato comprar los bolis un poquito más caros, ¿verdad? En temas de obras, otro ejemplo que se pone mucho. El tema del amianto, el amianto en el fibrocemento como cubierta, que fue muy barato, una forma de cubrición baratísima. Lo hemos usado en escuelas, en colegios, en viviendas sociales, en todo tipo de obra pública. Y de pronto en el año 2000 nos dicen que el fibrocemento tiene muchos peligros, es altamente contaminante, bueno, su manipulación, tampoco nos vamos a asustar todos. Si está quietecito no pasa nada, me han dicho los expertos, pero si se manipula, sí. Es verdad, y que es un elemento altamente contaminante y que tiene unos costes de retirada y de destrucción que triplican o cuatriplican el precio del producto. Entonces, no es que pensar, dices tú, ¿no? Pues casi va a haber que hacer los proyectos de obra sin contar con este tipo de elementos que son altamente contaminantes. Es cierto que la crisis económica que hemos padecido justo en estos años, pues mira, del 2007 hasta aquí, la verdad es que estos años no han sido los mejores para potenciar este tipo de criterios y de valores que eran ajenos al estrictamente económico. Económico desde el punto de vista de euro. Entonces, es verdad, se han aplicado en casi todos los pliegos, al principio, al final, se han identificado pues que en los criterios de adjudicación se primase el precio en euros, básicamente, sobre cualquier otra consideración. Pero el germen ya estaba sembrado y la nueva ley, esta ley nueva, tiene una filosofía súper potente con todos estos temas. Va muchísimo más allá. Y ahora voy a decir una cosa que va a ponernos a todos así y decir, o qué dice esta mujer, pero vamos. Realmente, con esta nueva ley se nos va a exigir que cada céntimo de euro que gastemos, sea invertido en bienes, en servicios o suministros que ayuden a cambiar la sociedad. A cambiar la sociedad. Es muy tremendo, dice. Partimos de que antes se le daba un valor social a la contratación, del que se empezó a hablar en estos últimos años. Hay que darle valor social a la contratación. Se gasta mucho en contratación y hay que dar un plus que pues diga, oiga, esto no es solo un tema economicista. Nosotros nos gastamos, como dijo Sonia al primer día, un 20% del PIB en contratación pública en España. Un 20% del PIB, para mí, que soy licenciada en Derecho, son magnitudes económicas que se me escapan. Porque es una locura de millones y de una barbaridad de millones. Claro, ¿qué nos dice esta ley? Y lo acabo de leer, nos dice que tenemos que incorporar a nuestras compras de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales que dan una mayor eficiencia y una mayor eficacia a la utilización de los fondos públicos. Y que tenemos que primar a las pymes y empresas de economía social, que por otra parte es lógico, porque son el 90% de nuestro tejido empresarial, es la base fundamental de la economía de bienestar, por supuesto, ya os digo, en Galicia, ayer hablaban aquí de algunos ejemplos de empresas cotizadas, realmente se contrata muy poco en Galicia con empresas cotizadas, la mayor parte de las empresas con las que trabajamos y las empresas que yo tengo en mi registro de contratistas son pymes, e incluso me atrevería a decir que son PES, porque ya la mediana sobra, no son pequeñas empresas. Y nos está diciendo la ley que tenemos que ayudar a potenciar esto. No se trata de un tema de ideología. Diría mi abuela, ya están los hippies estos hablando de ecología. No se trata de un tema ideológico, ni de progresía, ni de conservadurismo. No tiene nada que ver con la política. Esto se trata de Europa. Porque el otro día escuchaba yo a Francisco Vázquez en unas ponencias, porque ahora con esto del YouTube puedes escuchar, ver un montón de conferencias y de congresos, y en este último que hubo en Madrid, que organizaron el Congreso del Observatorio de Contratación, pues participó Francisco Blanco, que es un señor que fue pues secretario de la Junta Consultiva de Cataluña pues allá por los años 90 y 2000 y ocupó distintos cargos en la Generalitat y que ahora está llevando la contratación del Ayuntamiento de Barcelona. Bien, y él decía, si nos acusa de que, claro, como estoy aquí con Ada Colau y con la gente de Podemos, esto es de progres y tal. No, es que Europa lo impone desde sus propias directivas. Porque Europa, la única manera que tiene de competir económicamente con el mercado asiático y con el mercado americano, que son terriblemente libertarios en muchos aspectos, y por supuesto no les da igual consumir el CO2 y fabricar en plásticos contaminantes y cosas parecidas, y luego tienen un liberalismo brutal en temas salariales, pueden construir por cantidad muchísimo más barato que los europeos. La única manera de que Europa salga adelante es construyendo y creando un tejido de empresas en los que se distinga la calidad del producto, la calidad de la prestación. Y esa calidad se trata de ocuparse de valores ecológicos, de valores medioambientales, de valores sociales. Y ese valor es lo único que va a hacer que salve a la economía europea de competir con economías mucho más potentes con las que están ahora mismo compitiendo a nivel global, porque las cosas han cambiado mucho en 25 años, señores, y la ley de contratos no es la misma la que tiene que responder a este tipo de cuestiones en la fecha de hoy que la que tenía que responder en el año 64 ni en los años 70. Entonces, estamos hablando de un ideario de la Unión Europea y estamos hablando de que esto, de implementar en nuestros gastos el que estemos comprando productos a empresas que fabrican con criterios ecológicos o de sostenibilidad, con un bajo coste de reciclaje cuando ya no sea útil, con un programa de igualdad de hombre-mujer que favorece integración de discapacitados o personas en riesgos de exclusión, o con empresas que favorecen que están desarrollando productos innovadores que facilitan la investigación y la potencia de I+D de este país. Eso es lo que nos está diciendo la ley nueva. En ese aspecto creo que es un punto de vista que nos se ha dado a lo largo de estas jornadas, que han sido muy académicas y muy academicistas, pero que nos está diciendo y nos está poniendo los puntos sobre las íes de qué es lo que tenemos, cómo tenemos que interpretar esta ley y cómo tenemos que hacer la contratación. A partir de ahí, procedimientos. Vamos a intentar simplificarlos lo máximo posible a través de temas electrónicos. Vamos a intentar darnos los apoyos para que sea mucho más ágil, mucho más rápida, menos controles. ¿Por qué se han puesto tantos controles en materia de corrupción? No ha sido casual. Es verdad que en Europa tenemos fama de que en España se incumple, hay mucha corrupción, y mucha corrupción que deriva de la contratación pública. Y los portales de transparencia, cuando te están diciendo, es usted alto cargo y dígame lo que ganaba cuando llegó y dígame lo que tiene cuando se marcha, es por algo. También es verdad que hay un déficit en el problema de la ley de financiación de partidos y estas cosas que no tienen nada que ver con la contratación, pero también es verdad que aquí hubo mucha laxitud en el aspecto de la contratación y eso obliga a poner controles. Y al final todos esos controles redundan en complicarnos a todos nosotros muchísimo todo nuestro trabajo. Entonces a veces hay que poner la vista un puntito por arriba en el escalón, en el análisis de la ley y ver el porqué y las razones de todos estos cambios que nos han venido. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de la ley, ya os dije, en el artículo 28, cuando dice «Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación, favorecerán la agilización de los trámites, valorarán la incorporación de consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de contratación y promoverán la participación de las pymes y el acceso sin coste a la información». Después te lo dice en el contenido mínimo del contrato. Te dice que hay que definir el objeto, el tipo de contrato, teniendo en cuenta en la definición consideraciones sociales, ambientales o de innovación. Te lo dice cuando dice que en los pliegos de cláusulas administrativas se tienen que incluir las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como criterios de solvencia de adjudicación o condiciones especiales de ejecución se establezcan. Cuando te dice que hay que poner la obligación del adjudicatario de cumplir con condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial y evitar problemas como los que antes os comentaba Patricia de los aeropuertos colapsados porque la subcontrata de la subcontrata resulta que no cumplía convenio. Y también te dice que hay que poner penalidades para los casos de incumplimiento de lo prevenido en el artículo dedicado a la subrogación de contratos del 130 y a las obligaciones en materia social, medioambiental y laboral del 201. Lo tenemos que incluir en los pliegos, tenemos que ponernos las pilas y trabajar mucho en eso. Respecto a la encuesta esta a la que hacía referencia también Patricia, que nos ha pedido ahora Europa, ya sabéis que hay una parte de los artículos de esta ley que ya están en vigor y forman parte de la gobernanza. Y uno de ellos es una encuesta que tenemos que realizar ahora, en este mes, y que, bueno, si trabajáis en órganos de contratación, pues ya algunos ya la habréis recibido, en el que tenemos que mandar a la Unión Europea pues todos los importes, todos los contratos que superan determinados importes. Y a partir de ahí tenemos que decirles en cuál de ellos hemos utilizado criterios socialmente responsables o criterios ecológicos o criterios de innovación. No sé si saldremos muy bien parados de la encuesta en este primer año, pero bueno, dentro de 3 años hay que repetirla y esperemos que entonces salgamos un poquito mejor. ¿Qué nos dice Europa que es una contratación pública socialmente responsable? Pues la contratación se define como la contratación que tiene en cuenta una o varias consideraciones de orden social para promover objetivos sociales. Este tipo de contratación abarca un amplio espectro de consideraciones como las oportunidades de empleo, condiciones de trabajo dignas, cumplimiento de derechos sociales y laborales, la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad. ¿Y qué nos dice la Comisión Europea? Que tenemos que poner, ¿dónde tenemos que poner ese tipo de condicionantes? En las especificaciones técnicas, en los requisitos de solvencia, en las condiciones especiales de ejecución o en los criterios de adjudicación. Eso lo dice Europa, eso no lo dicen cuatro hippies, lo dice la Unión Europea. Respecto a la contratación pública de innovación, también nos la define y nos dice que a efectos de contratación pública, la innovación desde la Unión Europea es la introducción de un producto, servicio o proceso nuevo o significativamente mejorado, y además de las innovaciones derivadas de I+D, de investigación y desarrollo, esta definición también abarca los resultantes de actividades que incluyen, aunque no exclusivamente, procesos de producción, edificación, construcción, un nuevo método de comercialización, un nuevo método de organización de prácticas empresariales, una reorganización del lugar de trabajo y las relaciones exteriores. Incluye, por tanto, todas las dimensiones de la contratación de innovación, lo que es I+D de un producto concreto y la contratación de soluciones innovadoras para las empresas con las que contratamos y con las que trabajamos. ¿Qué nos dice de la contratación ecológica? Proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios o obras que tienen una misma función primaria, es verdad, pero que no tienen esos valores que ellos promulgan. Y también nos reitera, tenéis que ponerlo siempre que sea posible en especificaciones técnicas, en criterios de solvencia, en condiciones especiales de ejecución y en criterios de adjudicación. Bien. Ese es uno de los grandes puntos que tenemos que agradecer a la ley que ahora se va. Y de ahí todo lo que nos pida la ley nueva, que ya veis que va muchísimo más allá. El segundo gran punto que me gusta destacar de la Ley 30 fue la creación de los portales de los perfiles de contratación y de los portales. Pensad que hace 10 años la única manera que tenía una empresa de enterarse de dónde había contratos era leyendo el DOGA. Y las pymes no leían el DOGA. La que más hacía era tener contratado un servicio de información que periódicamente les mandaba los anuncios que les pudieran interesar. Con precio, porque eso era un contrato de empresas que facilitaban esa información a las empresas. Y eso no estaba al acceso de todas las pequeñas y medianas empresas, ¿vale? ¿Qué pasó? Aparecieron de pronto los perfiles y las plataformas, que fue una forma de que muchas pymes supieran, ah, es que en el Ayuntamiento de Boimorto necesitan comprar dos coches, ah, pues mira, pues voy a presentar una oferta, voy a ver cómo de qué va esto. Entonces, y cuantas más cosas y más información se colgaba en los perfiles y en las plataformas, las pequeñas y medianas empresas iban enterándose más de qué era esto. Porque antes esto, no lo olvidemos, era un tinglao que lo conocían cuatro empresas que trabajaban directamente con el alcalde y tal, y las demás no tenían acceso. Y cuando hablo del alcalde, hablo de aquí en la Xunta, que siempre trabajábamos con las mismas. Y de un tiempo a esta parte, todas las pymes tienen acceso a información de la contratación que se realiza en toda la Xunta de Galicia y en todo su sector público gracias a las cosas que se cuelgan en la plataforma. Aquello nació en la ley de 2030, la ley 30 del 2007, nació de una forma un poquito tímida, claro, porque decía, bueno, nada, me cuelga usted aquí todos los informes que tengan publicidad, claro, sin contar con que lo gordo, 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 gordo de la contratación pública son los procedimientos negociados sin publicidad por razón de cuantía y los contratos menores, que es donde las pymes además tienen su foco natural de negocio. Entonces, ¿qué estábamos colgando? Muy obedientes, procedimientos abiertos, procedimientos restringidos y, bueno, restringidos pocos. Y bueno, procedimientos muy grandes que, claro, una pyme dice, bueno, claro, yo no tengo alcance para un procedimiento de 5 millones de obras, o va a ser que no, ni tengo alcance para un procedimiento, no. Entonces, bueno, era una cosa que se quedaba un poquito descafeinada. Esto radicalmente cambia desde ya. Desaparecen los negociados sin publicidad. Nos viene ahora que hay un procedimiento simplificado y un procedimiento súper simplificado que nos dice que tenemos que publicar en el perfil todos los contratos que vayamos a realizar de más de 40.000 euros en obras y de 15.000 euros en servicios y suministros, que es todo, todo, porque además yo desde el registro de contratos soy la encargada de hacer los quesitos que salen en el portal de transparencia y os aseguro que la mayor parte del presupuesto de la Xunta de Galicia se va en contratos pequeños, y ahí sí que van a tener acceso a las pymes. Es una oportunidad de negocio estupenda para encontrar el nicho de negocio que necesitan. Y también os anticipo, Todo va a ser simplificado y súper simplificado. Ir olvidándoos de los contratos menores. Los contratos menores van a quedar residuales. Teníamos un mal vicio que era decir, hasta este importe, contrato menor, ya ni me molesto en hacer publicidad. Cuando se podía hacer, ¿eh? Porque nunca nos han prohibido hacer publicidad de un contrato menor. Nunca se nos prohibió. Pero ya teníamos el esquema montado de que hasta ese importe no valía la pena. Y veíamos hasta concesiones de servicios públicos en contratos menores, porque los hay. Que es increíble. Bueno, pues la ley nueva nos dice todo a colgarlo en el perfil de contratante. Todo. Menos lo de menos de 40.000 euros en obras y menos de 15.000 que os dejamos que lo hagáis en tal. Pero con estas limitaciones de tiempo, por supuesto no puede pasar de un año, de destinatario, no podéis contratar que supere ese importe con el mismo adjudicatario. ¿Qué es lo que nos ha atrevido a poner la ley y que está en el espíritu de la redacción de ese artículo que tantos problemas está dando a la gente porque implica una revolución tremenda? Nos ha atrevido a poner que se va a tratar de situaciones residuales y excepcionales imprevisibles. Porque lo que procede ahora, y estamos en diciembre y es un momento estupendo, es que cada uno de vosotros cojáis vuestros órganos de contratación, el listado, y veáis cuántos contratos menores habéis hecho sabiendo que se podían hacer de otra manera. Quiero decir, ¿qué fue realmente imprevisible para hacer un contrato menor, coger el teléfono y llamar al cerrajero para que fuera a cambiar una cerradura de una vivienda pública? ¿Hay imprevisibilidad o realmente tú sabes que periódicamente va a pasar esa factura? Contratos de redacción de proyecto. Uy, como no llegan, vamos, los contratos de redacción de proyecto, asistencias técnicas. ¿Cuántas asistencias técnicas no se están tratando como contrato menor cuando sabemos que son asistencias que se van a hacer todos los años, la misma? Pues todo eso que son asistencias técnicas que ya sabemos que las vamos a tener que hacer. Todos los contratos que sean previsibles y que podamos prever que se van a hacer durante un año, esos tenéis que subir el escalón y ponerlos en los procedimientos súper simplificados, publicarlos en el perfil y dejar que venga en las ofertas que sean y hacer la valoración. Para eso es verdad que va a haber que dotaros, y en eso estamos, de herramientas electrónicas que tú subes al perfil la oferta, te entran por un registro, automáticamente tienes unos sobres electrónicos con las ofertas, los vas abriendo, seleccionas, fiscalizas, contratas y listo. Y eso tiene que funcionar por sistema electrónico. No tiene ningún sentido que estemos esperando 10 días por una oferta que entra por correos, ni siquiera por una oferta que entra en el registro de Lugo, que tarda tanto en llegar a Santiago como el que entra por correos. 10 días, y os lo digo por experiencia, con el registro de contratistas, que me tarda mucho la documentación de algunos registros autonómicos. Entonces, ¿qué se trata? Todo tiene que ser electrónico, tiene que ser rápido, pero tenemos que ir cambiando totalmente las mentalidades y pensar que los contratos menores van a ser contratos totalmente residuales y que las pymes y las pequeñas empresas van a tener oportunidad de negocio toda la del mundo consultando los perfiles de contratante y las plataformas, porque ahí va a estar todo, casi todo, el 90% de la contratación de la Xunta de Galicia. Y como eso también hablo de ayuntamientos, universidades y cualquier entidad de cualquier tipo que aquí se encuentre. Bueno, ya os habló antes Patricia un poquito de lo de la plataforma. Es cierto que la plataforma gallega ya se anticipó. Os diré que ahora mismo están trabajando en cambios de plataformas desde la del Estado hasta en, diría, 16 comunidades autónomas para integrar cosas que nosotros ya tenemos integradas desde hace 10 años. Porque nosotros desde hace 10 años ya podemos colgar las actas no era obligatorio colgarlas. Y al principio aquí la gente hizo cruces diciendo, bueno, ¿cómo que vamos a colgar las actas? Y ahora luego se hizo normal y la verdad es que ahora ya todo el mundo cuelga las actas, todo el mundo cuelga los informes de valoración, todo el mundo está colgando ya las aclaraciones a las dudas que lo exigía la ley de racionalización, todas las dudas que se planteaban y que tuvieran que ser, que fuera necesario que todos los licitadores o posibles licitadores conocieran la respuesta que se daba a una duda interpretativa sobre un pliego, se están colgando en la plataforma. Los textos íntegros de resoluciones de adjudicación, textos íntegros de resoluciones de exclusión, las modificaciones, las cesiones de contratos, todas esas cosas que en esta ley nueva nos dicen que se tienen que publicar, ya se están publicando en la ley gallega. ¿Qué nos queda por poner? Que tenemos sitio para hacerlo, pues ya os lo explicaremos, pero bueno, que es verdad que quedan matices, porque hasta ahora en ningún sitio se exigía, más que en esta nueva ley, el colgar la memoria justificativa de necesidad de gasto, el colgar el informe de insuficiencia de medios, el colgar la aprobación del expediente. Eso va a estar colgado. El colgar, ahí pone un poco todo lo que ya estaba. Bueno, los contratos adjudicados por UTE, tenemos que distinguir quiénes conforman la UTE, ¿no? Que hasta era un poquito opaco. Los recursos, nosotros sí poníamos qué recurso, que eso también era novedoso, no hay ninguna plataforma que lo haga, pero nosotros sí poníamos qué recurso tiene usted derecho para impugnar, que por cierto algunos estaban mal, aprovecho este inciso y este foro para decirlo, que hay que fijarse un poco en los recursos que se ponen cuando colgáis la resolución de adjudicación, porque alguno no venía muy bien. Bien, me he encontrado muchos errores. Pero si le decías, tiene usted 15 días para presentar un recurso especial ante el Tribunal de Madrid, porque teníamos convenio, bien. Pero ahora va a haber que colgar que ha presentado recursos esta empresa y va a haber que colgar también el eventual suspenso, bueno, que cuando es de adjudicación ya sabéis que es suspensión automática, la suspensión de la formalización porque se ha interpuesto ese recurso y lo va a haber que colgar. Los contratos menores, bueno, nosotros en la ley de transparencia ya los teníamos que colgar, ¿verdad? Entonces, bueno, es verdad que aprovechamos un poco con la tecnología que teníamos y nosotros en la comunidad autónoma fuimos salvando nuestros trastos y es de todo, nosotros ya los colgamos en la plataforma de contratos, pero no los colgamos de la manera que nos exige la ley. Quiero decir, ni duran 5 años la información que está ahí porque se cuelgan diariamente pero no se visibilizan, no se mantienen en una base de datos, ni tampoco se pueden ordenar por orden alfabético, que es lo que quieren. Como decía Patricia, lo que quieren es hacer un clic, ordenar por orden alfabético, por órgano de contratación y por perfil y ver qué perfil está abusando de contratos menores, con qué tipo de empresas y con qué empresas. Y me tiene usted que justificar la razón y el motivo. Oye, que en algunos casos habrá justificación, ¿eh? También lo digo, ¿no? En eso no hay que ser talibanes. Yo entiendo que un pueblo pequeñito que tiene 2 talleres, oiga, pues los coches del ayuntamiento se arreglan en esos 2 talleres. Y si me paso del menor, yo lo justifico porque a mí me sale más caro llevarlo al pueblo de al lado que estar por no cumplir una ley. Esto está pensado para lo que está pensado. Y todos sabemos para lo que está pensado, que es para evitar corruptelas, ¿vale? Pero no está, pero tampoco es para. Entonces tú motivas. ¿Qué? Pues que en tu ayuntamiento solo hay, pues mire, es que solamente hay un taller que me pueda arreglar los coches, pues mira, pues claramente lo llevo a ese taller y me pasaré varias veces. Entonces, la motivación va a funcionar. Y no creo que haya ningún OCES ni ningún Consejo de Contas ni nadie que recrimine a ese ayuntamiento motivadamente el hacer ese tipo de contratos siempre con el mismo adjudicatario. Pero van a ser situaciones muy excepcionales, ¿eh? Ya veníamos controlando, metiendo toda la composición de las mesas y todo eso, porque ya nos lo exigía nuestra ley de racionalización, incidir en lo que decía Patricia, y pensad con lo que dije antes, se va a publicar todos los anuncios de simplificados y súper simplificados, todo lo que sube de 40.000 euros en obras y de 15.000. Son muchos anuncios a publicar. Y el efecto de la no publicación es la nulidad de pleno derecho. Es que no es totalmente nulo el procedimiento y totalmente nulo el contrato si tú no publicas en el perfil del contratante los anuncios que es obligatorio publicar. Con lo cual, fijaos a lo que nos enfrentamos y lo duros que se están poniendo. Bien. Además, los medios propios, bueno, tendrán que publicar en la plataforma su condición de medio propio respecto a qué poderes lo ostentan, los sectores de actividad que pueden ser objeto de encargo, y el encargo será formalizado y publicado en el perfil si supera los 50.000 euros. Además, por primera vez, estos encargos van a ser objeto de recurso especial, que con esto ya entroncamos en el tema que me ocupa. Pero bueno, es el tercer gran tema. El tercer gran tema de la ley que ahora nos deja es el tema de la creación de los tribunales de recursos y del recurso especial. Es una historia de éxito. Realmente, cuando nacieron, todos los administrativistas y todo el mundo se hacía cruces de qué es eso de un tribunal administrativo creado en la propia administración y que va a juzgar los procedimientos de contratación. Y todo el mundo decía, bueno, esto es un horror, esto va a salir mal fijo. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que resulta que ahora son el cuerpo de doctrina más importante que se puede encontrar en nuestro país es el generado por los tribunales de recursos, superando con creces a las juntas consultivas de contratación. ¿Dónde va a parar? Porque es verdad, la mayor parte de las preguntas que nos llegan a las juntas consultivas de contratación no son cuestiones generales de interpretación de la ley, son cuestiones concretas de problemas de aplicación de la ley. Y claro, al ser cuestiones concretas, claro, el tribunal te las resuelve divinamente. Nosotros no resolvemos cuestiones concretas y es muy difícil hacer abstracción de una pregunta genérica. Entonces, es cierto que ahora mismo, a la hora de interpretar un artículo, tú picas y buscas y dices tú, ah, pues mira, es que este tribunal ha resuelto así, 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 y son ahora mismo, ya os digo, el foco de doctrina más importante que tenemos en materia de contratos administrativos. A partir de ahí, bueno, es cierto que la creación de los tribunales no fue fácil, porque en la versión del año 2007, inicialmente, nuestro gobierno había decidido, bueno, nuestro Estado decidió que teníamos muy bien resuelto el tema de los recursos con los recursos de alzada y los recursos de reposición. Y estuvieron terqueando mucho, mucho, mucho con la Comisión Europea de que teníamos muy bien resuelto el tema de recursos, que era un procedimiento que iba estupendamente. Y la Comisión Europea nos decía, pero mire usted, es que ese procedimiento no es independiente, de un órgano independiente. Es que ese procedimiento no está diciéndole a la gente interesada, preséntese al recurso porque le puede interesar la resolución. Ese procedimiento no está suspendiendo la formalización de los contratos. Ustedes están tirando para adelante, siempre se van a dar la razón, porque lógicamente no se la van a quitar ustedes a ustedes mismos, y obligan a las empresas a ir al contencioso administrativo que va a resolver dentro de un año o dentro de dos. Y de aquí a allá todos calvos, y a lo mejor hasta cambiamos de director de gobierno y de todo. Y después nos venía el problema de que se estimó un recurso en el contencioso de un contrato que ya se ejecutó hace dos años. Bien, todo eso desapareció y la Unión Europea nos decía, eso es lo que tenéis que conseguir, un sistema que dé esas garantías, que dé esa rapidez, que dé esa inmediatez en la resolución del conflicto. Y vosotros no lo tenéis hecho. Bien, todo eso llevó a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de abril del 2008, por el que se condenó al Reino de España porque realmente la legislación era insuficiente. Y ante esta situación ya al Gobierno de España no le quedó más remedio que regular bien el tema del recurso, y lo hizo en la Ley 34/2010, que modificó la Ley 30/2007 de contratos, la 31/2007 de procedimientos de contratación de sectores de agua, energía, transportes y servicios postales, y la 29/98 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. Allí se dispuso que se iba a crear un tribunal independiente, que es lo que nos pedía Europa, que iba a estar incardinado a la Ministerio de Hacienda, pero solamente desde un punto de vista de que de algún sitio tenía que estar colgado, pero que iba a ser un órgano totalmente independiente, y también permitía la creación de tribunales de ámbito autonómico. Desde el año 2010 hasta aquí, eso lo han hecho nueve comunidades autónomas: Aragón, Canarias, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid, Extremadura, Castilla y León y Navarra, con distintas fórmulas, algunos de órgano unipersonal, otros de tribunal, otros lo han vinculado al consejo, lo que sería nuestro consejo consultivo, como en Castilla y León, pero bueno, con distintas fórmulas, pero han creado sus tribunales propios que van resolviendo. Bien, ¿qué nos decía la ley a las comunidades que no teníamos tribunal propio? Pues que firmáramos un convenio con el Tribunal Administrativo Central de Recursos y que ellos resolverían los recursos por nosotros. Y esa fue la situación de las ciudades autonómicas de Melilla y Ceuta y de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Cantabria y las Baleares, Comunidad Valenciana, Principado de Asturias y nosotros, y Galicia. Galicia, la verdad es que se hicieron varias versiones. Inicialmente había mucha intención de hacer el tribunal. Yo misma redacté para un órgano unipersonal, después para un tribunal, después redactamos un convenio, después se volvió al tema del tribunal y al final se volvió a firmar el convenio. Y, todos esos proyectos, por unas razones o por otras, y por el momento, y la crisis, y la economía, y por todo, bueno, pues al final yo creo que jugaron más criterios economicistas de que era más barato ir al Estado que montar un tribunal aquí, y todo esto fue pasando el tiempo hasta que llegamos. Bien, ahora mismo han pasado 4 años desde que hemos firmado ese convenio, que ahora mismo está prorrogado. En esos 4 años se han hecho 606 recursos ante órganos de contratación gallegos, 606 son de órganos gallegos, o sea, autonómicos, locales o estatutarios. En el año 2014 se interpusieron 130 recursos, en el año 2015 184 y en el año 2016 173 contratos. Del año 2017 hay hasta ahora 116, pero el buscador del tribunal no es muy fiable y no quise poner ese dato como cierto, ¿vale? En total, en el año 2014, 15 y 16 sí que son datos fiables que vienen de informaciones que me envían. Bien, es interesante saber qué porcentaje hay de recursos de la Xunta y su sector público y de los ayuntamientos, entre otras cosas por lo que os anticipó Patricia, que es la posibilidad que abre esta ley de tener tribunales de carácter local y de carácter tanto en los grandes ayuntamientos como en las diputaciones. De todos los contratos interpuestos o recursos interpuestos contra actuaciones de órganos gallegos, el 63,67% son de la Xunta de Galicia y de su sector público. Ni que decir tiene que la mayoría del Sergas. Y de las entidades locales y del sector público local, solamente el 36,34%. ¿Vale? Si nos ponemos a analizar ya con más detalle, que no lo he hecho así con detalle, pero bueno, sí que os puedo hacer un avance. A ver, la entidad local que más recursos ha tenido el año pasado han sido 10. ¿Vale? No voy a decir cuál. Han sido 10. Realmente habrá que cuestionarse muy mucho si compensa para 1, 2, 5 o 10 recursos al año tener un tribunal de recursos en una entidad local. Lo dejo ahí. Alguien tendrá que valorar si compensa tener una persona, un órgano independiente, tribunal o unipersonal. Es cierto que pueden adoptar la figura, pero aún así tener una persona exclusivamente dedicada a el tema, con lo cual espero que cunda un poco el sentido común, que no se politicen los argumentarios de las razones que se den ante una desestimación que pueda hacer daño a un momento determinado en un recurso interpuesto por una entidad local que se sienta agraviada y que tal, porque realmente, bueno, de hecho aquí en la Xunta hubo situaciones en las cuales no hemos estado de acuerdo con el Tribunal Administrativo Central de Recursos, se ha ido al contencioso, yo sé de dos ocasiones, Patricia me dirá si hubo más, y en las dos veces el contencioso nos dio la razón. No había motivo ideológico, no había, eran argumentos jurídicos, argumentos interpretativos en los cuales es verdad que había discrepancia interpretativa. Nosotros, claro, yo he ido ya a un par de congresos por ahí y ya casi como que nos han amenazado de a ver lo que hacéis en la Xunta, porque si no hacéis las cosas bien y no son de nuestro gusto, nos montamos el tribunal local. Y yo, bueno, pues hacedlo puesto con sentido que queráis, pero bueno, mucha lógica no va a tener, sobre todo contando con ese tipo de balances. Otro dato interesante de los recursos que se han resuelto es que, bueno, pues en el año 2014, bueno, hay un proceso, una cuarta parte de los recursos son inadmitidos por extemporáneos, etcétera, generalmente falta de legitimación y extemporaneidad. Y luego hay un porcentaje variable en Galicia, que por cierto está muy por debajo de la media, que es entre un 30 y un 24% de estimaciones parciales, ¿vale? Y una desestimación, y en el Estado es mucho más alto las estimaciones, en el Estado la media del Tribunal Estatal está en el 40, nosotros estamos entre el 24 y el 30, y de desestimados estamos en una horquilla que va del 43 al 48%, ¿vale? Esto respecto a los gallegos. Bien. Ya explicamos antes, la ley mantiene un poco el mismo régimen, las comunidades autónomas podemos ir a convenio o tener tribunal propio, nosotros vamos a tener tribunal propio, ya han sido convocadas las plazas hace unos días, unas semanas en el Diario Oficial de Galicia y esperamos, bueno, no puedo hablaros de previsiones porque yo no llevo ese tema, pero yo creo, vamos, con la ley nueva estoy casi segura de que ya estará funcionando un tribunal gallego de recursos contractuales, el tribunal gallego. Que está ya previsto en nuestra normativa. La novedad era esa, que todas las entidades locales lo iban a poder hacer. Las entidades locales, según, bueno, decían que la ley dice los ayuntamientos de municipios de gran población a los que se refiere el artículo 121 de la Ley Reguladora de Bases Locales y Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado. El artículo 121 por población solo lo cumplían Coruña y Vigo. Pero la ley 4/2004 dijo, que es gallega, que es una ley gallega, amplió el concepto de municipio de gran población a Lugo, Orense, Pontevedra, Santiago y Ferrol, con el cual son 7. Si a los 7 grandes concellos de Galicia sumamos las 4 diputaciones y el tribunal autonómico, pues podemos tener en Galicia 12 tribunales. Lo dejo. A ver si os parece que esto tenga algún tipo de sentido. Pero bueno, alguien intenta. Perfecto. Tercero. Bien, respecto al recurso, es que realmente hay muy pocos cambios. Quiero decir, el que lo haya conocido de antes, yo os voy a dar. Se mantiene el carácter potestativo del recurso, ¿vale? Para poder recurrir a los tribunales contenciosos administrativos, algunas empresas irán directamente al contencioso, otros irán por el recurso especial. Ese es el problema a veces que se da en ese tipo de dicotomías, pero bueno, se mantiene como carácter potestativo. Se pone expresamente que va a tener carácter gratuito. En este momento solamente el Tribunal Catalán cobraba una tasa por resolver el recurso. Eran los únicos. Sí, sí. Que conste que nosotros en una de las versiones que redacté yo también me habían dicho que pusiera lo de la tasa, ¿eh? Lo que pasa es que eso no salió. Pero sí, decían, que los catalanes cobran tasa. Pues nosotros también, porque claro, hay que mantener este recurso de alguna manera. Entonces, bueno, son los únicos que cobran una tasa, ahora ya es contrato gratuito. Se suspende una posibilidad que nunca se llegó a usar, que podían establecer las comunidades autónomas de prever un recurso administrativo previo al recurso especial. Vamos, que era un poco rezar el rezo de los recursos, pero eso como nunca lo llegó a aplicar nadie, ahora mismo se ha eliminado. Después se habla también una fórmula de que los tribunales estén coordinados. Esa coordinación ya está funcionando. Me consta que existen reuniones periódicas de carácter anual, incluso bianual, de los tribunales que están creados y que están intentando coordinar posicionamientos en temas de procedimiento, etcétera. Los temas de más interés, y con esto ya termino. Se amplían el ámbito del recurso, se amplía de forma importante, tanto por razón del tipo de contrato como por el tipo de actuaciones que pueda recurrirse por esta vía. En principio, os acordáis que solamente se podían recurrir los importes que eran armonizados. Ahora mismo se rebajan los umbrales. Entonces, en vez de donde antes eran los contratos SARA, de los contratos de obra de 5.225.000 euros, ahora son los contratos de obra, concesión de servicio, concesión de obra, que superen los 3 millones. A partir de ahí ya se va a poder presentar recurso especial. También se rebajan en los recursos de suministros y servicios, donde antes eran los 209.000 euros, que eran los SARAs de esos dos tipos de contratos, ahora será todos los contratos que superen los 100.000. También se van a poder recurrir los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto contratos de obra, servicios, suministros y de los contratos basados en cualquiera de ellos. Un contrato basado en un acuerdo marco que también va a poder ser recurrido. Serán recurribles los contratos administrativos especiales y los encargos cuando no sea posible fijar su precio y, si es posible fijar su precio, los que superen a los 100.000 euros. Y, bueno, como siempre, los contratos subvencionados, que independientemente del precio, siempre son objeto de recurso. Actuaciones recurribles, otro tema muy importante. Antes se recurría solo, digamos que tenían cierto carácter precontractual. Podías recurrir los pliegos, los anuncios y la propuesta de adjudicación. A partir de la adjudicación no había nada que se pudiera recurrir. Ahora no, ahora esto se amplía y, aparte ya de los actos normales, de pliegos, etcétera, pues se va a poder recurrir las modificaciones que impliquen lo dispuesto en la ley, en el artículo 204 y 207, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva licitación, y ahí, lo comentaron ayer, la legitimación se amplía a cualquier empresa o cualquier interesado que hubiese podido presentarse a esa licitación de haberse sacado ese modificado a una nueva licitación, a una licitación abierta. Se van a poder hacer los acuerdos de rescates de concesiones, cosa que yo, como casi todo el mundo, cuestiona muchísimo, porque realmente ya no se trata de un procedimiento contractual estrictamente. Un acuerdo de rescate de concesión es un acto casi político, no procedimental, administrativo, y no tiene mucho encaje que sea objeto de recurso especial ni que un tribunal lo examine su procedencia o improcedencia. Pero bueno, lo han metido ahí. Y también la formalización de encargos a medios propios en el caso de que no cumplan los requisitos legales, ¿vale? También hay un tema muy interesante, y es que el concepto de acto de trámite cualificado, que también era un acto recurrible ya de toda la vida, se amplía. Entonces, ese acto de que hablaba la ley 30/2015, de los que deciden directo o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable en derechos o intereses legítimos, se amplía a la presunción de carácter cualificado, a la admisión de un licitador o candidato, a la admisión de una oferta. También vas a poder recurrir la exclusión de una oferta por ser anormalmente baja, que eso también es totalmente nuevo. En fin, se amplía mucho el abanico de legitimación. Respecto a la legitimación de quién puede recurrir o no, van a poder interponer el recurso especial en materia de contratación. Esperad que ya me paso ahí. Aquí. Podrán interponer el recurso especial en materia de contratación cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, que esto es nuevo, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados de manera directa o indirecta, que también es nuevo, por las decisiones objetos de recurso. Esto viene del funcionamiento de los tribunales. Los tribunales han venido funcionando y han venido detectando que tal y como estaba redactada la legitimación en la versión anterior de la ley, en la ley que tenemos ahora, era muy, muy, muy limitativa y que había muchos casos en los cuales, que eran casos de justicia, en los cuales se entendía que estaba perfectamente legitimada la empresa para recurrir y no encajaba bien en la definición de legitimación que había en la ley, con lo cual se amplió a los temas de intereses individuales o colectivos y de manera. Están legitimadas también para interponer recurso contra los actos susceptibles de ser recurridos las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que implican que el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario obligaciones sociales o laborales respecto al trabajador que participe en la realización de la prestación. En todo caso, se entenderá legitimada también la organización empresarial sectorial que represente los intereses afectados. Después, respecto a los efectos de la, a los efectos suspensivos de la interposición, se mantienen el efecto suspensivo cuando es sobre la resolución de adjudicación. Solamente ponen dos excepciones. Una era cuando son contratos basados en un acuerdo marco y otra cuando son contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de contratación. El motivo, según la exposición de motivos, es que el plazo suspensivo obligatorio podría afectar a los aumentos de eficiencia que se pretenden obtener precisamente con el uso de estos procedimientos, que se supone que son procedimientos que agilizan, entonces si le pones el suspensivo, pero bueno, eso yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, habrá que matizarlo y ver la experiencia. Respecto a las novedades de iniciación, solamente ya dos frases. Una, se suprime el anuncio previo a la interposición del recurso, que es un anuncio que ya desde el minuto uno todos los tribunales consideraron que era absurdo tener que hacer un anuncio previo para anunciar que voy a hacer un recurso. Entonces, ahora ya el escrito de interposición ya inicia el procedimiento. Por otro lado, se acoge el criterio jurisprudencial de que el pliego es la ley del contrato y, si no son recurridos en el momento de su publicación o de su aprobación, devienen firmes e inatacables, salvo que se encuentre en ellos algún problema, alguna cuestión de nulidad de pleno derecho. Es la única manera. Si tú has dado por bueno un pliego y te has presentado a la oferta, no me vengas en el momento de la adjudicación a cuestionar el pliego, porque va a ser inadmitido y desestimado totalmente ese pliego. Y después se amplía también los lugares en los que se puede presentar el recurso, que antes también había una limitación importante, que tenía que presentarse siempre o en el registro del órgano que hizo el acto o en el registro del órgano que tenía que resolver el recurso especial. Ahora mismo ya lo puedes meter en cualquier registro, ahí rige la ley de procedimiento administrativo. Dos castigos para los órganos incumplidores.
No sigas ya añadiendo está. Dos y
no,
dos.
No, dos. En el caso de que no se acceda que no se permita acceder al expediente a la persona que quiere recurrir, a la empresa recurrente, el tribunal va a darle un acceso para acceder al expediente que duplica el tiempo que tendría en circunstancias normales. Si antes se le daba 5 días para examinar el expediente y poder montar un recurso adecuado, ahora el tribunal le va a dar 10 días, con lo cual el parón para el órgano de contratación es mayor. Y luego también se elevan las multas por temeridad o mala fe en la interposición de recursos, que también se ha detectado que hay a veces empresas que por mala fe interponen recursos para paralizar procedimientos y se ha visto la necesidad de aumentar las multas por temeridad. Y con esto termino con las novedades.
Muchas gracias, Elena, por tu brillante e interesante exposición. Disculpas por en fin, las aperturas, la necesidad de terminar. Te dejo al frente de dos preguntas telegráficas mientras yo cuelgo las conclusiones, que también telegráficamente veremos.
Yo la pregunta también os emplazo a que se las deis al futuro presidente o presidenta del Tribunal Gallego, que se sabrá en cosa de un mes y seguro que va a saber mucho más que yo de procedimiento y de procesos. Pero bueno, si os puedo ayudar ahora en algo, si no, no tengo inconveniente.
Buenas, aquí arriba.
Hola.
Una pregunta que yo lo veo como un tema capital y aquí se ha tratado en esta jornada un poco de soslayo. Sí se ha mencionado, eso sí. Y es lo que establece la exposición de motivos y la disposición adicional 15, en la que establece que la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos. Y con respecto a esto, quiero hacer varias preguntas referidas a esta cuestión. Y estos medios electrónicos me interesa sobre todo lo que va a permitir recibir la oferta, encriptarla, conservar la integridad, desencriptarla, sí. Y luego que en sí, la apertura haya el sello de tiempo que acredite que se va a hacer. Entonces las preguntas son dos. Desde la Xunta Galicia y desde la plataforma de Xunta se va a hacer como en el PLACE, que se va a dotar de una herramienta de licitación para permitir esto, o se va a tener que apostar por servicios de empresas privadas que ya existen. Dedicados a licitación.
Pues yo desconozco por dónde van a ir los tiros en eso. Yo sé que tenemos un sistema de licitación electrónico preparado. Sé que lo tenemos para la Xunta. No sé si tienen intención de colgarlo y vincularlo a la plataforma gallega. No lo sé, lo desconozco. La verdad es que esa pregunta no soy yo la interlocutora válida para ella, porque es una decisión que tendrán que tomar los servicios informáticos, la Antega, el CISTEC, etcétera. A mí me gustaría. Yo sé que el Placet está vendiendo de momento, sí, la expectativa de que a las personas que se cuelguen de la plataforma estatal les van a dar un sistema de licitación electrónico. Lo sé. Pero es que yo llevo yendo a hablar del sistema electrónico del Estado 2 años.
Como estuve, si la estuve viendo y está
claro,
en
paños, pero, claro, pero todavía no acaba de centrarse un poco el tema. Entonces, la verdad, a mí me gustaría, yo propongo porque se haga, lógicamente, que se os facilite a los ayuntamientos y a todas las entidades del sector público el acceso. Sé que se ha hecho ya con el pasaje, que se os facilita, sé que se hace con el registro de contratos, sé que se quiere hacer con el notifica, con el sistema de notificación electrónica. Sería optimísimo que se hiciera con el SILEX, que es el sistema de licitación electrónico, y también con el gestor de expedientes que ahora mismo se está gestionando. Pero no tengo ni idea de cuál es el
pero que la cuestión clave de todo esto, y sí que va a tener una decisión trascendental lo que digan los tribunales, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en un concurso de telecomunicaciones si una empresa recurre por no haber recepcionado las ofertas por medios electrónicos, por ejemplo, en junio?
Bueno, esperemos a que llegue junio. Hombre, en junio algo habrá.
Junio está ahí, ¿eh?
Yo... No puedo, de verdad, es que si supiera, yo sé que en junio algo va a haber, pero yo no es el momento ahora, no te puedo decir cómo se va a concretar ni con qué alcance. Yo sé que las consellerías, al 100% te puedo garantizar de que vamos a tener sistema de licitación electrónico, lo sé. No sé si el sector público lo va a tener y no sé si se va a abrir a los ayuntamientos. Es que no lo sé.
Bueno, la única crítica y paternidad que hago a esta ley... es que está bien hacer una ley, hacer una filosofía, pero sobre todo pensando en las pequeñas entidades, hay que dotarla de instrumentos y de herramientas para poder aplicarlas.
No, las pequeñas y las grandes, que estamos todos con 2 personas en cada departamento. El problema de personal que tenemos, no creas que es muy distinto el de un pequeño ayuntamiento al que tiene una consellería de educación o la consellería es que contratan mucho.
Vale.
Tenemos un problema de falta de personal dramático y de falta de profesionalización, que es otro de los temas importantes que trata esta ley, de que hay que hacer, bueno...
Vale, gracias.
Un currículum.
Bueno. Yo creo que todos ustedes se están levantando. Si ninguno de ustedes quiere hacer una pregunta más. Bueno, yo había hecho un intento no de hacer unas conclusiones. No sé si se puede proyectar el PowerPoint. No unas conclusiones, porque evidentemente las ponencias son muy distintas y en algunos casos pues hay valoraciones discrepantes en relación con los distintos puntos. Pero aunque no vamos a incidir en todo esto, ni siquiera se lo voy a comentar, sencillamente voy a pasar, como ven, las diapositivas. Sí me parece que debamos tomar conciencia de las numerosas e interesantes cosas que se han dicho, aunque a veces, como les digo, ello pueda suscitar diálogos posteriores, ¿no? Se ha destacado, como ven, esta tercera diapositiva, la inseguridad jurídica que introduce la nueva regulación. Algunos han criticado que estamos ante un texto en exceso reglamentista, lo cual tiene muy diversas consecuencias. En cambio, otros, esta misma mañana, pues, en fin, han destacado el avance que representa esta ley. Es indudable que la ley cuenta con mejoras que todos, la mayoría, reconocen. Por citar aquí solo algunas de las que han sido destacadas: las consultas previas, los avances en el control de la discrecionalidad, el incremento en la transparencia y la lucha contra la corrupción, la efectividad del recurso especial, el mayor rigor en la modificación de los contratos, el régimen de responsabilidad patrimonial, que también ha sido valorado en términos positivos, o las cuestiones de eficiencia, que esta mañana han sido destacadas, ahora mismo con su última pregunta, aunque también en términos problemáticos, la contratación electrónica, procedimientos simplificados y supersimplificados, también esta misma mañana se han destacado como alternativa al contrato menor, ¿no?, la nueva regulación de las mesas de contratación. Por tanto, aspectos positivos que todos o la gran mayoría han destacado. Interrogantes que algunos han ido poniendo sobre la mesa, ¿no? Los procedimientos, pues no ha dejado de decirse que pese a estos procedimientos simplificados, pues realmente comportan unos tiempos que, a veces se ha dicho, no facilitan que la Administración satisfaga de manera directa el interés general, ¿no? El profesor Tomás Ramón Fernández, pues, criticó la excesiva rigidez de los medios propios de la regulación, especialmente la exigencia de que solo el 80% deba depender de la propia administración contratante, ¿no? Los contratos menores, ya, en fin, algunos pues han criticado la rigidez que comporta la prohibición de adjudicaciones repetidas a los contratos menores, pero también esta misma mañana se ha puesto en manifiesto pues los avances que representa la mayor transparencia en estas adjudicaciones. Interrogantes también en el desistimiento, ¿no? Desistimiento cuando el contrato deviene difícil de cumplir, sobre todo por modificaciones de una administración pública distinta a la que adjudica el contrato. Queda sobre la mesa el tema de qué va a pasar con las inversiones no amortizadas cuando el contratista se ve obligado a desistir del contrato. La regulación de las modificaciones, pues el profesor Baño dijo que evidentemente trata de evitar el fraude, pero que no debe, en cambio, cerrar la vía a la conveniente adaptación del objeto del contrato cuando esto sea así. En fin, la legitimación para la modificación, el recurso frente a la modificación del contrato. Creo recordar que el profesor Baño se pronunció en términos críticos. Me parece que las últimas palabras han sido en sentido contrario. Por tanto, interrogantes o temas de debate, como también un tema de debate, los objetivos sociales y de interés general, que algunos valoran en términos críticos. Recuerdo que el profesor Tomás Ramón Fernández pues dijo que esto iba a incrementar la discrecionalidad en las adjudicaciones, que podía perjudicar pues en fin al más capaz, pero esta misma mañana se han ofrecido no solo ya los objetivos del 2020, sino un argumento adicional, que esto puede ser utilizado como un instrumento de defensa de la competitividad de la industria europea frente a otros ámbitos que no cuentan con la protección social y ambiental que nosotros sí tenemos, ¿no? No han dejado de destacarse algunos riesgos que también aquí ven pues apresuradamente simplificados, y quizá podríamos terminar señalando que, con independencia de la valoración que tengamos de la nueva ley, algunos son más críticos, otros pues se han declarado entusiastas de la nueva regulación. Es evidente que la ley como tal es un instrumento limitado, entre otras cosas porque requiere de un acompañante necesario, que es la Administración, que ha de aplicarla. Hemos hablado hasta ahora solamente de la calidad de la ley. Todos somos bien conscientes de la necesaria calidad de la Administración que la aplique, Y en este sentido, en fin, no es por echarles una última flor antes de marcharme, creo que la Administración española pues tiene demostrada su profesionalidad, su objetividad, y el fantasma de la corrupción que con frecuencia pues ha asomado sobre la contratación pública me parece que no deja de tener un carácter episódico. Creo que siempre hemos tenido una excelente administración, unos excelentes funcionarios, y eso sin duda es la mejor garantía para aplicar esta ley. Decía Emilio Botín y, bueno, que, en fin, no le preocupaba tanto la calidad de la regulación. Lo determinante era la calidad de los supervisores. Pues bueno, mejor es que tengamos una buena ley, pero lo verdaderamente decisivo es que todos ustedes pues estén comprometidos en la defensa del interés general, algo de lo que no me cabe ninguna duda. Muchas gracias por su atención en nombre de la EGAP. Espero que este congreso les haya sido de utilidad. Muchas gracias.